Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 11 de abril. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. También nos pueden ver a través de Duna.cl y en Facebook Live. Nuestro nombre en Facebook es Duna FM, si es que queda alguien en Facebook a esta altura. Después de esta comparecencia del presidente y fundador de Facebook, Mike Zuckerberg, primero ante el Senado, después ante la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ante los comités de ambas cámaras del Congreso norteamericano, en que, bueno, lo vimos ayer, y la verdad es que queda bastante claro que hay ciertas áreas de Facebook que no están bajo el completo control de la empresa, y hay muchos de nuestros datos que están quizás quién sabe dónde y han llegado quizás a quién sabe qué manos. Oye, una de las noticias importantes de hoy ocurrió a las 3 de la tarde en punto, cuando en la conferencia episcopal se leyó la carta del Papa Francisco en relación con la investigación que hizo acá y la serie de entrevistas que tuvo acá en Chile Monseñor Charles Cicluna, arzobispo de Malta, quien se entrevistó con distintas víctimas de abusos sexuales ejecutados por parte de miembros del clero. Bueno, una carta muy, muy interesante, por ponerlo en ciertos términos, con cierto elemento curioso, por lo menos para mi gusto. Es curioso que el Papa por sí y ante sí no esté tomando la decisión que pareciera o que todo indica que va a terminar tomando, que es sacar al obispo Barros de la diócesis de Osorno. Todo está apuntando hacia allá. Si le da tanta credibilidad como le ha dado a los testimonios de las víctimas y siente tanto dolor como dice sentir por esos testimonios, bueno, lo lógico es que tome algún tipo de medida. Lo curioso es que no toma la medida, sino que invita a todo la conferencia episcopal, invita a todos los obispos a que vean el asunto con él. A que tomen en conjunto de alguna manera esta decisión. Es bien curiosa la manera como el Papa lo resuelve. Eso es uno de los elementos. Invita entonces a toda la conferencia episcopal para que haga este proceso de reflexión en torno al informe del arzobispo Cicluna. Pero además, y esto es interesante, él pide perdón. Pide perdón con palabras muy sentidas, dice que estuvo mal informado y que cometió el error de plantear un punto de vista y de dar su opinión sobre la base de esa mala información, y por lo tanto se equivocó, y reconoce que se equivocó profundamente. Y además invita o anuncia que ha invitado a algunas de las víctimas de estos distintos casos, y hubo reacción por parte de tres de las víctimas de Fernando Caradima, del párroco del Bosque, del ex párroco del Bosque, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, quienes dicen que respecto a la carta enviada por el Papa Francisco, leída hoy por los obispos de Chile, hemos sido contactados por el Vaticano para invitarnos a una reunión con él en las próximas semanas. Esta reunión tendría por finalidad conversar acerca de lo que se indica en la carta a los obispos. Reconocemos el gesto del Papa y estamos evaluando las posibilidades para asistir. El daño cometido por la jerarquía de la iglesia chilena a la que se refiere el Papa ha afectado a muchas personas, no solo a nosotros. El sentido de todas nuestras acciones siempre ha apuntado al reconocimiento, el perdón y la reparación por lo que se ha sufrido, y así seguirá siendo hasta que la tolerancia cero frente al abuso y el encubrimiento en iglesia se haga realidad. Es la reacción entonces, muestran su disposición a ir, están evaluando, dice, las posibilidades para poder asistir a esta reunión con el Papa, que sería de una reunión realmente muy importante y sin duda que generaría muchísimo interés en la opinión pública chilena. Oye, otro tema que sigue dando vuelta, esto tiene que ver con Bolivia. Fíjense en lo siguiente. Antes, una actualización de algo que conversamos ayer. Se reunieron los alcaldes de Lavín y Torrealba. Se juntaron con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkeberg, y llegaron a un acuerdo. ¿Qué se va a hacer con ese sitio? Está bien ubicado ese sitio, hay que reconocerlo, está bien ubicado. Ahí en lo alto de Vitacura, bonito sector, lindas casas alrededor, se va a hacer un parque en el lugar, va a quedar lindo eso. Además, por ahí va a pasar no va a ser carretera, digamos, pero una calle, una avenida importante, por lo tanto, va a ser un sector que va a adquirir muchísima plusvalía, sin duda. Y bueno, se llegó a un acuerdo mitimota, 50 y 50. Ni tanto ni tampoco, ni todo lo tuyo ni todo lo mío, por decirlo así. Se van a dividir efectivamente este sitio. Se va, cuenta el ministro de Vivienda, dice que hemos logrado avanzar para que en los próximos 30 días exploremos un acuerdo que consiste en que un terreno de 28.000 metros cuadrados, el 50% esté destinado a áreas verdes y el resto a viviendas, donde el concepto de integración esté presente. ¿En qué se va a traducir esto? Recordemos que la propuesta del alcalde Lavín es construir ahí viviendas sociales. ¿Van a ser realmente viviendas sociales? ¿Qué características van a tener en definitiva? ¿Cuántos edificios? ¿Cuántas viviendas? Bueno, ya se sabrá en los próximos días. Este otro es un tema que nunca deja de estar vigente en Bolivia. En Chile como que se nos olvida. Maestros enseñarán, comillas, ¿por qué Chile está obligado a negociar la demanda marítima? Lo publica el diario La Razón. Y cuenta que al menos 12.000 maestros se inscribieron para el primer curso de capacitación sobre los alegatos de la demanda marítima. Deberán aprender a explicar por qué Chile está obligado a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. O sea, les da lo mismo lo que diga la Corte, en definitiva, ya tienen asumido que Chile está obligado a negociar con Bolivia. Hay inscritos de todos los municipios y distritos del país, dice el director general de la Unidad Especializada de Formación Continua del Ministerio de Educación. Dice que se cerraron las inscripciones el fin de semana y este curso además durará un mes. Comienza la primera quincena de abril y culminan en mayo. Se van a desarrollar además la capacitación en la segunda versión de este taller y dice que los maestros pueden inscribirse durante todo este lapso para la segunda versión justamente. Dice que docentes de la Escuela Superior de Formación de Maestros de la Universidad Pedagógica y de las Fuerzas Armadas serán los encargados de capacitar a los profesores sobre el recuento histórico del litigio marítimo, las acciones de Bolivia al presentar la demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la explicación de los alegatos orales ante este tribunal. De las 5 sesiones del curso, 3 serán presenciales y 2 por vía internet, y así se reproducirá la transmisión de las clases y los participantes podrán intervenir haciendo preguntas al docente. Entonces, bueno, 12.000 maestros que ya van a aprender cómo deben enseñarle a sus alumnos y cómo deben explicarles por qué Chile está, de acuerdo con su visión, obligado a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. Esto una par de semanas terminados los alegatos y muchos meses antes de que conozcamos el resultado final de la deliberación de los jueces. Oye, y otro temilla que me interesó mucho porque es sorprendente. Aseguran que el Guernica, este famosísimo cuadro de Picasso, que está en Madrid, en el Museo Reina Sofía, es en realidad un retrato de la familia Picasso. Mira, dice lo siguiente. Dice, de la mano de un profesor de historia, que tras 15 años de haber estudiado el asunto, llega otro mito. Asegura que el Guernica, la obra más famosa o una de las obras más famosas del fallecido Pablo Picasso y emblema de la pintura moderna española, es en realidad una suerte de retrato de familia de los lazos de sangre y los amorosos del pintor. Dice el profesor José María Juarranz de la Fuente. Nada, esto textual, nada, pero nada que ver con lo que ocurrió en Guernica, que es este pueblo vasco que fue bombardeado durante la Guerra Civil. Dice más bien un retrato de familia que luego el pintor, oportunista como pocos, adaptó a las circunstancias. cambia completamente la percepción que teníamos sobre este cuadro. O se agrega en realidad una posibilidad de interpretación. Dice que lo primero que salta a la vista en las preguntas de quienes atónitos asisten a este intento de desmitificación es por qué entonces se ve esta especie como de desorden. De reacción, de pánico, de histeria, de dolor, de desgarro que se ve en ese cuadro, porque claro, pareciera propio de un bombardeo, tanto pánico, tanto miedo. ¿Por qué se ve todo esto? Bueno, porque lo que Picasso recrea en ese momento es algo que signó la vida de la familia, que fue el terremoto de Málaga de fines del 19, del siglo XIX, que provocó más de 1,000,000 de muertos en la ciudad que lo vio nacer. Mira, dice, claro, es muy difícil saber, poder saber si esto es real o no, pero si uno empieza a mirar y si se mira con atención y se lee la descripción del profesor Juarranz de la Fuente, las cosas empiezan a tomar un poco de sentido. Dice, primero, claro, podría perfectamente no ser un bombardeo, sino un terremoto, porque no se ven aviones en el cuadro, no se ven bombas tampoco, no se ven, eso hay que reconocerlo. Dice, bueno, además las figuras, todas las figuras van cobrando sentido. La idea central de este profesor es que Picasso quiso hacer una especie de sus propias meninas, esto, las meninas de Velázquez, por supuesto. Eso es lo que él habría querido. ¿Dónde está el supuesto Velázquez? Dice que, recuerden ustedes que en las meninas aparece Velázquez, ¿eh? Aparece como por detrás, ahí detrás de una especie como de puerta, ventana, como al fondo aparece ahí una figura del pintor, que es justamente Diego Velázquez. Bueno, dice que al igual que quien fue pintor de la corte, Picasso se habría retratado a sí mismo en la figura del toro, que aparece en un lugar dominante de la famosa tela. ¿Qué más? La figura del caballo, que tiene con forma fálica, dice, y lengua afilada, representaría a la mujer de Picasso, la que era entonces su mujer, Olga Kokolva, de la que se estaba divorciando. La otra mujer, que llora, dice, con un niño en brazos, sería su amante, Marie Walter, o Mary Walter, como quiera usted llamarla. Por eso que este toro, dice, el mismo pintor trata de protegerla. La mujer de la lámpara, trata de proteger a la mujer y al niño en brazos. La mujer de la lámpara, en la que muchos ven a la figura de la República, no sería otra que la madre del pintor. Y así sigue el desglose, digamos, de este cuadro y de cada una de las figuras. Esto todo lo recopiló Juarranz de la Fuente, este escritor, en un libro titulado Guernica, la obra maestra desconocida, que la verdad que él mismo tuvo que editar, parece que no encontró editorial, una tirada inicial de 1,000 ejemplares. Otros datos, dice el autor que es imposible estudiar el cuadro más famoso de la Guerra Civil sin apoyarse en los bocetos y en la correspondencia existente. Y de allí surge el relato del propio Picasso de que había empezado a bocetar cuando escuchó en las calles de París una manifestación contra la matanza de Guernica. Nada que ver, dice este escritor, este académico. ¿Qué pretenden que haya escuchado si Picasso no estaba en París en esos días? Bueno, dice que termina diciendo y termina concluyendo que Picasso efectivamente era un genio, un talento como poco, pero también era oportunista, comerciante, egocéntrico, que quiso que su obra maestra fuera la de su propia familia. Y dice incluso el autor de este artículo que aparece en la autora en realidad de este artículo que aparece en La Nación de Argentina, dice, tal vez ni siquiera su tesis sea incompatible con la tradicional, dice, pero por lo pronto este vehemente profesor ha encontrado otra manera de plantarse ante una de las obras más buscadas de la colección del Prado, que actualmente se exhibe en el Reina Sofía. Interesante lo que se plantea en relación con el Guernica de Pablo Picasso. Oye, se presentan en un ratito más, a las 9 de la noche, aquí a poquito, para ver nuevamente, por segunda vez acá en nuestro país, a Radiohead, de quien escuchamos High and Dry. Don't you, boy?
conversation, you will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world.
Era Radiohead con High and Dry. Lo estaremos escuchando ahí en un ratito más en el Estadio Nacional, en su segunda visita a nuestro país. Oye, ¿vieron alguno de los partidos de hoy día de la Champions o no? Estuvo interesante. Yo me alcancé a ver los últimos minutillos del partido de la Juve contra Real Madrid. Iba ganando la Juve 3-0. Dando vuelta el resultado que había tenido en la ida, que donde perdió de local 3-0 también contra el Real Madrid. Iba ganando 3-0. Estaban en el último minuto de los descuentos. Habían dado 3 minutos de descuento. Estaba en el minuto 3. Y el árbitro inventa un penal, pero... O sea, a mi juicio, ¿eh? Yo no soy experto en el fútbol, pero el jugador que se iba tirando ya hacia la cancha, hacia el piso, se iba tirando hacia el piso, y el otro le cruza la pierna. Le pega, sí, le pega. Se pareció un poco a esa patada que le pegó Gary Medel a Messi en el partido, la final de la Copa América acá en Chile. Pero mucho menos violento, o sea, muchísimo menos violento. Le cruza la pierna. Yo encontré que no era penal. Pero bueno, obviamente que Cristiano Ronaldo no falló. Y finalmente gana la Juve por 3-1. Y con eso, Real Madrid pasa a las semifinales. Y se va a encontrar ahí, bueno, con los otros semifinalistas, que son el Bayern Múnich, el Liverpool y la Roma. Así que está interesante. Ahora, lo que más impacta es el nivel al que juega esta gente. Parece otro deporte si uno lo compara con lo que tenemos más cerca. Desgraciadamente. No es de tanto nivel, por decirlo de alguna manera. Oye, fíjense que se descubrió alrededor de un grupo, digamos, de alrededor de 50 misteriosas líneas y geoglifos sobre el desierto de Nazca, en Perú. Y tienen más de 2.000 años de antigüedad. Esto utilizando drones e imágenes satelitales. Y un trabajo realizado por arqueólogos peruanos que ha sido publicado en la última edición de la revista National Geographic. Hemos identificado nuevos geoglifos. En total estamos hablando de unos 15 a 20 grupos de figuras que, si identificamos individualmente, estamos hablando de entre 50 a 60 figuras nuevas. Esto lo dice Johnny Isla, que es responsable de este hallazgo, junto con su colega Luis Jaime Castillo. Habrían sido trazadas estas líneas incluso antes de las famosas líneas de Nazca. Están ubicadas en las laderas de las colinas que circundan los valles de Palpa, bastante lejos de Nazca, pero en la misma región costera, en la región de Ica, que está ubicada al sur de Perú. Este descubrimiento, estas figuras, incluyen figuras humanas, aves y felinos, que, bueno, claro, con el paso del tiempo se han tornado imperceptibles desde la superficie. Estos geoglifos, dice uno de los profesores, el profesor Isla, son más antiguos que aquellos de la cultura nazca, pertenecen a la cultura Paracas y Topará, que se desconoce mucho. La mayoría de estas figuras además son guerreros, dice Luis Jaime Castillo. Estos podrían ser vistos desde cierta distancia, pero con el tiempo quedaron completamente borrados. Ellos fueron apoyados por colegas estadounidenses de un proyecto que se llama Global Explorer, y algunas de las imágenes descubiertas podrían remontarse a un periodo que abarca entre los 500 y 200 años antes de Cristo, es decir, más de 2000 años atrás. Las líneas de Nazca, que son además tan reconocidas como patrimonio de la humanidad, son geoglifos que tienen más de 2000 años de antigüedad. Tienen figuras geométricas y también figuras de animales, y efectivamente solo pueden ser percibidas desde el cielo. ¿Cuál es el significado y el sentido que tenía la construcción de estas figuras? Eso sigue siendo un absoluto enigma, aunque algunos investigadores las consideran observatorios astronómicos o también calendarios. Un estudio del año 2016 dice que son parte de un sofisticado sistema de riego. La cultura nazca ocupó la zona desde el año 200 hasta el 700 después de Cristo. Es decir, estas otras figuras serían bastante más antiguas, lo que abre además la posibilidad de búsqueda de aún más figuras en otros lugares en las cercanías.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Uno de los museos más importantes del mundo es sin duda el Museo Metropolitano de Nueva York, el famoso Met, o el Metropolitan, que está ubicado en el Central Park. Es un museo impresionante, uno que sin duda, junto probablemente con el Museo Británico, el Louvre y el Prado, dentro de lo que yo conozco por lo menos, es sin duda está ahí entre la. Está en la trilogía de los principales museos del mundo, probablemente con el Louvre y el Museo Británico. Tiene una colección impresionante de arte de todas las épocas, una colección arqueológica de figuras egipcias, griegas. Es realmente una experiencia que además una experiencia que uno no puede completar en un solo día, tal como pasa con el Británico o el propio Louvre, que en realidad requiere de varias visitas, pero tal vez el caso del Metropolitan es incluso más porque es un museo muy extenso. Pero bueno, va a cambiar de director. El director artístico, que hasta ahora es Thomas Campbell, va a ser reemplazado por Max Hollein, un hombre de 48 años, nacido en Viena, y que era hasta ahora el director del Museo de Bellas Artes de San Francisco. Antes había trabajado 15 años en tres museos en Frankfurt, que también tienen museos bien, bien importantes y bien destacados. Una cosa que llama mucho la atención es que fíjese que va a ser solamente el décimo director en 147 años de historia. Eso da cuenta de mucha estabilidad en la dirección de este museo. Y es la primera vez en 60 años en que el museo es dirigido por una persona que viene de fuera de la institución. Va a asumir este cargo en agosto, después de pasar un poco más de 2 años en el Museo de Bellas Artes de San Francisco. Él dice que nunca esperó, Hollein, nunca esperó que su mandato en San Francisco fuera a durar tan poco. Él quería estar más tiempo. Pero dice, cuando te llaman del museo más importante del mundo, evidentemente escuchas. Dice que el Met llevaba un año buscando a un nuevo director artístico. Esto combina las funciones de comisario de los cerca de 2 millones de objetos, 2 millones de objetos que tiene el museo, a quien integran la colección, algunos con 5.000 años de antigüedad. Además, tiene labores de gestión y, por supuesto, labores de representación, que son labores más bien de tipo diplomático. El presidente del Consejo del Museo en Nueva York destacó que el nuevo director es un innovador y que demostró durante su carrera una gran capacidad para organizar exhibiciones y construir colecciones. Su conocimiento y pasión por el arte es expansiva, dice. El presupuesto del museo, son impresionantes las cifras en este caso, el presupuesto del museo es de $305 millones. 305 millones de dólares. Y tiene fondos propios superiores a los 3.000 millones de dólares. O sea, son partidas presupuestarias del presupuesto chileno. Es más o menos de ese nivel. Ministerios importantes que no tienen esa cantidad de plata. He visitado cada año este museo por 7 millones de personas de todas partes del mundo. El año pasado pagó su política de admisión, o sea, cambió su política de admisión, y el pago a la entrada dejó de ser voluntario para quienes no son residentes de Nueva York, como una medida para afrontar las dificultades financieras por las que estaba atravesando. Y bueno, estas dificultades además fueron las que en definitiva forzaron la dimisión de Thomas Campbell, quien va a ser el director hasta agosto pasado. De hecho, se suspendieron planes para expandir el espacio dedicado a la colección de arte moderno y contemporáneo, un objetivo realmente muy ansiado por quienes dirigen este museo. El presidente ejecutivo sigue siendo el mismo, Dan Wise, y se cuenta que la nueva dirección se va a concentrar en el contenido. Y que busca repartir además, o sea, que va a buscar centrarse en el contenido y además poder equilibrar las cuentas en un plazo de 2 años y borrar un déficit de 10 millones de dólares. Nada menos, así con el Met. Si tienen la oportunidad de ir a Nueva York, sin duda que es un paseo absolutamente obligatorio.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y hay algo importante que les quiero recordar, por aquí lo tengo. Espérenme un segundito, por favor. No me apuren que me pongo nervioso. No, se los voy a recordar más ratito, parece. No, aquí está. Más ratito se lo recuerdo. Ya, listo, les voy a presentar a mi invitado de esta tarde. Tengo el gusto de recibir acá en el estudio al doctor Kenneth Guler. Él es médico de la Universidad de Chile, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Él realizó además una especialización en cirugía genital y transgénero en Estados Unidos. Realizó el primer cambio de sexo de mujer a hombre acá en nuestro país y trabaja actualmente en el Hospital Salvador, en la Clínica Las Condes, y es profesor agregado en la Universidad de Chile. Doctor, profesor, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Esto es un tema que obviamente está hoy día muy en la palestra por toda la discusión que hay en relación con el tema de la ley de identidad de género. Y claro, como parte de esa ley está también el tema del cambio de sexo a través de la cirugía. Uh-huh. Expliquemos. ¿En qué consiste el cambio de sexo? Desde el punto de vista del trabajo del cirujano, pero también desde el punto de vista un poco de la transformación de la vida de la persona que se somete a esta cirugía.
Ya, mira, la verdad es que es un tema bastante complejo en cuanto a tomar la decisión de transformar a una persona de un sexo a otro. Piensa tú que yo para cambiar un hombre, transformarlo en una mujer, tengo que amputar sus genitales, ¿ya? Al mismo tiempo, al hacer este tipo de tratamiento, estas conductas terapéuticas, yo privo al paciente muchas veces de la posibilidad de tener placer en la relación sexual y de reproducirse. Entonces, habitualmente yo me enfrento al paciente cuando ya lleva una evolución a lo largo de los años. Algunos parten en la infancia y pasan por una serie de pasos hasta llegar a la etapa final, que es la cirugía. Para poder realizar la cirugía, nosotros tenemos que estar súper seguros de realizar este paso, porque como yo te decía, no es ninguna gracia sacarle, por ejemplo, el útero a una mujer o al hombre los testículos. Y privarlo de la posibilidad de reproducirse. Entonces, para eso nosotros nos regimos por ciertos criterios y normas internacionales, ¿ya? Las normas tienen que estar todos esos criterios al mismo tiempo. Si falta uno, no se realiza la cirugía. Y los criterios son los siguientes. El paciente tiene que tener al menos 18 años, o sea, tiene que ser mayor de edad. Tiene que haber vivido un año al menos en el género opuesto, vestirse en el, por ejemplo, si el género biológico es mujer, tiene que haber vivido al menos un año en el género masculino, vestirse como hombre, etcétera, acompañado obviamente de un tratamiento hormonal, ¿ya?, por ese mismo tiempo, y acompañado también por una terapia psiquiátrica, psicológica. Al momento de terminar, sí, se va a hacer la transformación, sobre todo genital, porque si uno se pone a pensar, quizás yo puedo revertir cierto tipo de condiciones. Por ejemplo, si yo feminizo un rostro, no me va a costar mucho quizás hacer lo opuesto. Pero la parte genital es la parte irreversible. Y para eso yo necesito la indicación, en el fondo, la recomendación de tomar esa conducta por parte de dos psiquiatras independientes.
¿Y esos son requisitos entonces que son de alguna manera un estándar internacional?
Súper formal. Imagínate, no sé, pues en Estados Unidos, que fue donde yo me formé, las demandas son pan de cada día, y ganarse una demanda por este tema no sería tan difícil, ¿ya? Y en ese sentido, los psiquiatras, que son los que en el fondo recomiendan la cirugía para poder aliviar los problemas psiquiátricos que tienen estos pacientes, comparten la responsabilidad médico-legal contigo. Eso es súper delicado, y a mí una de las cosas más importantes que aprendí, en el fondo, para proteger a los pacientes y para protegerme a mí.
Ahora, una vez que ya el paciente toma la decisión, que cumple con los requisitos y finalmente se define que es un candidato para esta cirugía, ¿qué es lo que viene después?
Los pasos van a depender de si la transformación es de hombre a mujer o de mujer a hombre. Pongámonos en el caso de una mujer que se va a transformar en hombre. El primer paso es la mastectomía, ¿ya?, la extirpación de las mamas. Después viene un segundo paso que consiste en la histerectomía y oferectomía, que es la extirpación del útero y los ovarios. Una vez terminados esos tratamientos, se procede a la masculinización genital, que consiste en sacar la vagina, se llama vaginectomía, y cerrarla, crear un pene, que se llama faloplastía, y escroto con testículo. Y este pene obviamente tiene que tener funcionalidad. O sea, el paciente, la idea es que tenga relaciones sexuales y que pueda restablecer su función urinaria también, y que pueda también tener sensibilidad tanto al tacto como erógena.
Pero uno se da cuenta, con la descripción que tú haces, estamos conversando con el doctor Kenneth Guller, que es experto en temas de cirugía genital y transgénero. Primero, de lo complejo. De lo complejo de la realización, sí, pero también de lo radical. Muchas veces, cuando se discute, y eso llama la atención en términos de la discusión pública que se produce, que se banaliza tanto y se hace con tanta superficialidad, cuando uno tiene que, cuando uno se pone en el lugar, digamos, de alguien que va a hacerse un procedimiento así de radical, así de invasivo. La verdad que es una decisión de vida, es una decisión para siempre, y en la cual hay que, no solo tiene que estar muy convencido, sino que también muy muy fortalecido desde el punto de vista emocional.
Sí. O sea, imagínate. Yo soy cirujano plástico, y un tema que antiguamente era para las mujeres súper dramático, generaba depresión, era la resección de la mama por cáncer. Y se han implementado numerosas técnicas para poder reconstruir esa mama que se perdió, porque la mujer se siente mutilada. Imagínate una mujer, en este caso un género biológico femenino, decide sacarse las dos mamas para ser hombre. Es fuerte, claro. Es duro, no es una decisión fácil. O sea, y eso es para entender, en el fondo, que los pacientes con disforia de género, es tanto el sufrimiento que tienen a lo largo de su vida, que están dispuestos a someterse a este tipo de tratamiento, no solamente el tratamiento quirúrgico, sino el tratamiento hormonal, el tratamiento psiquiátrico, por muchos años, antes de tomar esta decisión, que es una decisión radical, o sea, sacarte partes de tu cuerpo para transformarte en otra persona. Viene un proceso súper duro a través de los años, y son súper valientes y asumen todas las complicaciones que tiene este tipo de intervenciones. Si tú sumas todos los procedimientos que se hacen, cada uno tiene una tasa de complicaciones, tiene algún riesgo de mortalidad, que si bien son bajitas, pero si uno va sumando, y tú como persona sana quizás no necesitarías someterte a esos riesgos, pero ellos están dispuestos, son gente que tú la ves y no te cae duda que tienen, al menos lo que me llega a mí, porque yo estoy en la última etapa, o sea, no hay discusión de que ya vienen súper filtrados. Uh-huh. Entonces, no da pa discusión.
No hay discusión en términos de cuál es su género.
Claro, exacto.
Uh-huh. Ahora, ¿es más común la otra operación, la de hombre que se opera, digamos, para transformarse en mujer desde el punto de vista sexual?
Sí, al menos aquí en Chile la transformación completa se viene haciendo hace años. Uh-huh. Por el doctor Macmillan, que es un urólogo que trabaja en Viña. Ya que la técnica desde el punto de vista quirúrgico es, yo te diría, un poquito más simple que al revés. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, en ese sentido es más frecuente la transformación, estamos hablando de la transformación completa, desde un hombre hacia una mujer. Uh-huh. Al revés, también se hace, ha ido aumentando ahora, porque... llegué yo. O sea, yo tengo la
¿Y tú hiciste la primera? Efectivamente, hiciste la primera transformación, entonces,
lo que pasa, en hombre. Claro, lo que pasa es que tú, para poder hacer un pene, ¿ya? Se llama faloplastía, ocupas técnicas que son las que ocupamos nosotros los cirujanos plásticos, que son técnicas de microcirugía con microscopio. Son técnicas que ocupamos habitualmente para hacer reconstrucciones de todo tipo. Y en este caso es para reconstruir o crear un pene que sea funcional. Entonces, dentro de los cirujanos plásticos no era tema esto, ¿ya? Y a nivel mundial, pero de a poco empezó a aprender, se despertó este nicho, por decirlo así, de gente que necesitaba este tratamiento. Y se empezaron a formar cirujanos plásticos, empezaron a hacer estos procedimientos, y hoy en día ya como que hay más interés y se están haciendo más cirugías.
¿Y la función sexual es completa o no?
A ver, reproductiva...
Reproductiva no, no, claro, obviamente no.
Sexual son cosas técnicas. La sensibilidad erógena en la mujer estaba por el clítoris. ¿Ya? Y el clítoris, con el tratamiento hormonal, se hipertrofia, crece. Y nosotros aprovechamos ese crecimiento para denudarlo, le sacamos como la piel y lo dejamos escondido dentro de este neopene. Entonces los pacientes conservan su sensibilidad erógena porque el clítoris se mantiene intacto. Al revés, de hombre a mujer, uno reseca el pene, o sea, deja una porción mínima con un pedículo neurovascular. Eso significa que hay una porción de, en este caso, el glande, que da la sensibilidad erógena, que se conecta a los nervios que tienen sensibilidad erógena, y se hace un neoclítoris. Pero obviamente se pierde sensibilidad en el paso de hombre a mujer. Uh-huh. Al revés, yo te diría que la tasa de satisfacción erógena es casi la misma que antes.
¿El caso de mujer a hombre o de hombre a mujer? ¿O en ambos?
A ver, de mujer a hombre... No, de mujer a hombre.
De mujer a hombre.
De mujer a hombre. Uh-huh. Se mantiene la sensibilidad erógena. Uh-huh. Y la otra se pierde.
¿Qué te parece a ti cómo se ha dado la discusión en relación con el tema de la identidad de género, y que incluye, en el caso del proyecto de ley, incluye la posibilidad, por supuesto, de la cirugía o del cambio de sexo, cambio de sexo quirúrgico?
¿A qué te refieres tú?
¿Qué te ha parecido la manera como se ha dado esta discusión?
O sea, yo lo que más he escuchado y leído es acerca de la del tema
de la edad.
Registral, claro, en el fondo hacerte el cambio de sexo registral, que tú aparezcas en tu cédula de identidad o en tus cosas como la persona que quieres ser. No he escuchado mucho del tema del tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico, no, como que no se ha centrado mucho en eso la conversación.
Claro, está más bien centrada, claro, en el tema del cambio registral y sobre todo en desde qué edad.
Claro.
Y en ese sentido, tú nos explicabas que los protocolos para poder realizar una cirugía de este tipo exigen que sea una persona mayor de 18 años.
Claro, claro.
Ah, por lo tanto, ahí ya, la verdad que no entran en la discusión de si es a los 14. Sí,
quirúrgico sino, sobre los 18 quirúrgico, años. Quirúrgico Eso son normas a nivel internacional. Registral estaba desde los 18 años y ahora el gobierno lanzó el proyecto de ley que lo quiere hacer desde los 14.
Desde los 14, claro.
Desde mi punto de vista, no sé por qué se genera tanta discusión. En el fondo, va a depender mucho de cómo tratemos o acojamos a estos pacientes. En otros países del mundo, en Holanda, en Australia, en Estados Unidos, hay centros especializados en el seguimiento de estos pacientes. Porque la duda aquí, en el fondo, que se plantea es si la persona se arrepiente, ¿cierto?
Claro, claro.
Claro. Pero tú tienes centros especializados de seguimiento, donde el paciente con disforia de género se empieza a manifestar a los 3, 4 años, ¿ya? No tiene que ver con una cosa de sexo,
de desarrollo, digamos, de lo de,
claro, o sea, un niñito de 3
sexual, por decirlo
claro,
así.
Un niñito de 3 años, 4 años, que a esa edad se empiezan a manifestar los rasgos de la disforia. No le gusta al compañero ni la compañera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los papás son los primeros en hacer el diagnóstico, ¿ya? Porque el niñito lo notan que es diferente. Entonces ahí viene en los centros especializados, primero consultan a un pediatra, que es un pediatra especializado ya en atender pacientes con disforia de género, y empieza todo el proceso. Porque ¿qué es lo que queremos nosotros los doctores? No queremos transformarlo, queremos en el fondo ayudarlo a descubrir su identidad. Y para eso hay especialistas, hay psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles que los van siguiendo a lo largo de los años. Si el paciente cumple un seguimiento de largo plazo y tú te das cuenta que este paciente efectivamente tiene una disforia de género, ¿por qué no empezar a ayudarlo desde ya con todos estos temas de registro que lo afectan enormemente?
¿Incluso antes de los 14 años, tu juicio?
No sé, yo creo que los 14 años es una edad buena, adecuada, como para seguirlo. Piensa que si tú lo diagnosticaste a los 4 años, 5 años, tienes ya 10 años de seguimiento. Me parece que es una edad adecuada.
¿Y es cierto que en un porcentaje altísimo de los casos se produce este arrepentimiento antes de los 14 años?
Mira, hay no se sabe bien cuál es la cifra. No es una, porque depende. Como yo te decía, hay centros especializados en el seguimiento, ¿ya? Y ese dato varía de centro a centro. Hay centros, por ejemplo, en Holanda hay 3 centros. Uno dice que el porcentaje de en el fondo de confirmación de la disforia es alrededor del 40-50%. Otro centro donde en el fondo tienen un seguimiento más acabado al paciente, 95% de confirmación, o sea, de que gente no se arrepiente. Y en otro centro dicen que son el 15%. Lo importante aquí no es si se arrepiente o si no, es crear centros especializados en el seguimiento para, obviamente, no estar seguro de que el paciente tiene una disforia y quiere convertirse. Ahora, como te decía, quizás eso de 14, 18 años sea un tema registral. Quizás es más simple que el tema que me toca ver a mí, claro, que el quirúrgico, claro, porque es una cosa irreversible. Claro. Esto quizás, pucha, una persona tuvo un problema, se arrepintió, que puede ser válido, tiene que tener la posibilidad de revertir eso. Pero a los 14 años, no sé si actualmente a los 14 años hay N cosas que uno tiene que tramitar con su carnet de identidad. Y si te ven de otra forma, empiezan el problema. Claro. Para viajar,
imagínate. Y un periodo especialmente sensible, además, en el desarrollo de una persona.
En el colegio, postulación a la universidad. ¿Cómo postulo a la universidad a los 17 años? ¿Qué nombre pongo? Entonces, yo creo que está bien lo que planteó el gobierno a mi juicio, esa edad, pero tiene que ser súper cuidadoso.
Y acompañado.
Acompañado y crear unidades o centros especializados en el tema.
Le queremos agradecer muchísimo al doctor Kenneth Guller, médico especialista en cirugía genital y transgénero, con formación además en Estados Unidos en esta materia. Trabaja en el Hospital del Salvador, en la Clínica Las Condes, profesor agregado de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Kenneth, que esté muy bien.
Gracias, Polo.
Vamos a escuchar un poco de música. Este es The Clash con Train in Vain. Era The Clash con Train in Vain. Oye, les quiero hacer una recomendación. Es un artículo, es genial, es un artículo que aparece en el Mundo de España y se llama así: Howard, el doble de Kim Jong-un. Y está destacado con una fotografía donde aparece a un lado, a mano derecha, Kim Jong-un, presidente norcoreano, y a mano izquierda este señor Howard, que pidió que no le pusieran el apellido porque dice por seguridad. Pues no sabemos lo que puede pasar. Y claro, se parece bastante a Kim Jong-un, más aún porque usa uniforme, tipo norcoreano, se cortó el pelo como Kim Jong-un, o sea, tiene todas las características, incluso maquillaje, para parecerse más. Nació en Hong Kong, reside allá, pero él desciende de una familia australiana. Es músico y desde el año 2011 se gana la vida haciendo de doble del presidente norcoreano. Cuando vio su nombramiento, cuando vio que lo nombraban a Kim Jong-un como presidente, él se dijo, esto como está en el diario del mundo, lo pone en estos términos, joder, ese tío se parece un montón a mí. Que quiere decir que Cáspita, este hombre, se parece muchísimo a mí. Cobra $800 por asistir a una fiesta. Pero igual está bueno. ¿Ah? Oye, ¿quién va a venir a tu cumpleaños? No, vienen unos amigos. ¿Ah? Y viene un invitado sorpresa. Y de repente entra, imagínate, Kim Jong-un. $3,500 por participar en algún tipo de filmación, ¿ah? Un comercial o alguna cosa así. Lean el artículo, pero la verdad que está genial. Oye, Lexus ofrece potencia, comodidad y ecología en serie. Ven a descubrir la serie NX, una línea capaz de satisfacer los gustos más exigentes, desde los más deportivos hasta los que se preocupan por el medio ambiente. Visita el showroom de Avenida Las Condes, 11.800, y maneja una experiencia sublime. Lexus, experience amazing. ¿Ya nos vamos? Sí, pues vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Sagrada Familia. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Andrés Benítez, 20:30. Un nuevo capítulo de Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, las canciones favoritas de Dylan, según Roger McGuinn. Y nosotros nos vamos, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Que estén muy bien, sigan en la compañía, por supuesto, de Radio Duna. ¡Chao!